Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Alejandro Castañeda y bueno, vamos a ver una porción de la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, pues agradecemos antes a Dios por la vida, por la existencia, por un día más de vida con salud física, salud espiritual, buscando siempre su rostro, su consejo, su camino, ¿verdad? Y bueno, vamos a leer esta parábola muy famosa, ¿verdad? Que es la parábola del hijo pródigo, o la parábola del hermano mayor, del hijo pródigo. Esos son temas donde realmente Dios, por medio de su palabra, nos revela la naturaleza exacta de nuestra voluntad, de las circunstancias, de las situaciones que día a día cruzamos. Y bueno, vamos a Lucas 15, versículo 11, para poder entrar ya en este mensaje de lleno. Y bueno, dice así: y dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde o que me pertenece. Y le repartió la hacienda. Y no muchos días, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada. Y ahí lo desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Sabemos que aquí el hijo pródigo, la palabra del hijo pródigo significa al hijo que se le da demasiado, ¿verdad? Al hijo que se le da como que de más. Y bueno, pues ya leímos que en esta porción el padre, bueno, pues le dio su lote, su hacienda, lo que le pertenecía, vamos a decirlo así, como su herencia, ¿no? En aquellos tiempos se acostumbraba a dar la herencia, en vida, ¿no? Hoy la herencia pues se da después de la muerte. Y bueno, en aquellos tiempos, pues todavía hace, no sé, unos 40, 50 años, había gente que todavía heredaba a sus hijos en vida. Y así fue en esta porción de la palabra del padre, ¿verdad? Hereda a su hijo y le da la porción de su lote, de su hacienda que le toca. En esta porción, pues sabemos que el hijo lo tenía todo dentro de la hacienda del padre. Pero mire, aquí es muy importante, hermanos, porque me sorprende porque el padre no le impide la salida. El padre no le impide el lote. No le impide la hacienda, simplemente se lo da. No le dice, no te vayas, hijo, aquí tienes todo, ¿a dónde vas? Simplemente deja que su hijo tome sus propias decisiones y que empiece a vivir las experiencias, ya sea buenas o malas, de sus propias decisiones. Y esto habla de un padre maduro, de un padre totalmente humilde, ¿verdad? De un padre que no es egocéntrico, que da la oportunidad, y el amor es eso, es libertad, no libertinaje, hermanos, es libertad. Y bueno, vemos aquí en el versículo 13, donde dice, y no muchos días después, o sea, no pasó mucho tiempo de que el padre le dio su hacienda o su herencia, y dice que juntándolo todo el hijo menor partió lejos, se fue lejos del padre, y se fue a una provincia apartada. Y dice, y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Fíjese esta palabra de desperdiciar en el griego, en la concordancia de Strong, en la palabra 4650 y también en la 1287, significa diascorpizo. Diascorpizo en griego significa. Y fíjense cuál es esta palabra de desperdiciar en griego. Significa aventar, significa despilfarrar, despreciar, esparcir. Significa un acto carnal totalmente, ¿verdad? Significa ser liberal, significa arrebatar, despreciar. Significa también esparcir. Y es que esto es lo que hizo el hijo pródigo, ¿verdad? Al hijo que se le dio demasiado, el hijo menor. desperdició, aventó, esparció, tomó en un acto carnal totalmente, fue una persona total liberal, ¿verdad? Que se dio todos los placeres con mujeres en cantinas, se volvió totalmente adicto a los placeres mundanos, carnal totalmente. Y bueno, también vemos esta palabra aquí mismo donde dice, y desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Fíjese esa palabra de perdidamente, hermano, significa dos palabras. O sea, son dos palabras que hacen una perdida y luego dice mente. Una mente perdida, una mente extraviada, una mente totalmente disturbiada por el placer, ¿verdad? Y fíjese, esta palabra, igual en el griego, en la concordancia de Strong, en el número 810 y 811, eso es muy sorprendente porque también esta palabra de perdidamente en griego se dice azotos, así se menciona en griego, azotos, y significa libertinamente, fíjese, una mente libertina, una mente espléndida, pero hacia el placer, hacia los deseos. Pero también significa otra palabra que significa disilusión. Y sabe, muchas veces todo lo que empieza en placer termina en eso, en desilusión, ¿verdad? Porque es un placer temporal. Los deseos de la carne, lógicamente, te generan placer, pero son temporales, hermano. No duran. No duran mucho. Nosotros quisiéramos que duraran toda la vida. Son reales. Sí existen, pero no permanecen, no son verdaderos. Significa desilusión. Significa partícula negativa también. Y mire, esta persona, en este caso, ¿verdad? Esta palabra de perdidamente significa estar en un estado de negación. Estar totalmente cerrado, estar totalmente aturdido, enfatizado en los placeres, totalmente desilusionado porque no duran los placeres. Significa estar totalmente en una mente libertina. Y en esta posición estaba precisamente el hijo pródigo, hermanos. Vivía el placer, una porción del placer, y posteriormente caía en desilusión. No, por más placer que él se llenaba, no se satisfacía. No podría llenar ese vacío interno que estaba dentro de sí. Y fíjese lo que dice el 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, o sea, cuando ya lo malgastó todo, vino una grande hambre sobre aquella provincia y le comenzó a faltar. Desafortunadamente, hermanos, mire, vino una hambruna en esa provincia donde el hijo pródigo estaba. Y bueno, pues se empezó a gastar toda la hacienda y llegó un momento en donde pues ya no tenía mucho, ¿verdad? Y sabe, esto también habla muchas veces de los hijos, hermanos, que están enfatizados en el placer, en las mujeres, en la pornografía, en el adulterio, en todo lo que te genera placer, en las fiestas, en el baile, con una mente totalmente libertina, totalmente, como dice aquí, es una partícula negativa, en un estado de negación, una mente perdida, una mente totalmente desilusionada, hermano. Y sabes, muchas veces los papás viven consecuencia por parte de los hijos. Los hijos, para obtener el placer, muchas veces le toman dinero al papá, toman de la comida, se hacen irresponsables, hermanos. Y muchas veces, por tener un hijo precisamente entregado al placer, desobediente, necio, en un estado totalmente negativo, le trae la pobreza a la familia muchas veces. Y este, como estaba lejos del padre, bueno, por consecuencia también vino una gran hambruna en esa provincia. Y dice así, 14. Y cuando todo le hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y le comenzó a faltar todo lo que está cerca de esta persona, de estas personas que se drogan, que se alcoholizan, que están infantilizados al placer. Regularmente su círculo social, mamá, papá, hermanos, entran en una pobreza como física, como material y también como espiritual, hermano. Y el hijo pródigo en este caso, y la provincia, lo que le generaba alrededor socialmente, también entró en una gran hambruna. Pero mire, el hijo estaba en un estado de negación totalmente, cerrado. Y luego fíjese lo que dice el 15. Vamos leyendo párrafo por párrafo porque es muy importante. Y dice así: y fue y se llegó a uno de los conciudadanos de aquella tierra, la cual envió a una de sus haciendas para que le apacente a sus puercos. O sea, ahí un conciudadano le dio trabajo y lo mandó a una de sus haciendas. Y bueno, pues lo mandó a uno de sus trabajos a apacentar a los puercos, ¿no? Y bueno, pues sabemos que esta persona posiblemente, bueno, era judía, ¿no? En esta parábola dentro de la historia. Y sabemos que para un judío, hermano, los judíos no comen cerdo. Podríamos decir que el puerco es una tipificación de lo más cochino, de lo más cerdo, ¿no? Y muchas veces eso habla de la condición humana, ¿no? O sea, los animales no tienen la culpa de nuestra condición humana, pero yo creo que la palabra de Dios lo menciona aquí por la condición humana que nosotros tenemos, ¿no? No somos puercos, pero sí tenemos esa naturaleza de puerco muchas veces, hermano. Se oye fuerte, pero la verdad es que muchas veces nos vamos y nos ensuciamos como puercos, hermano, en el pecado, ¿verdad? Y para un judío, en este caso, para el hijo pródigo, teniéndolo todo, siendo hijo del padre, teniendo todo el dinero que él quería, a la orden que él quería, teniendo ser, siendo adicto de todos los placeres, tuvo que empezar a trabajar apacentando cerdos, hermano, o puercos, hermano. Y mire lo que dice aquí, el 16. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos. Él quería comer la comida de los puercos, hermano. Esto habla de su hambre, ¿verdad? Física. También esto habla de su hambre espiritual, ¿verdad? También habla de su pobreza mental totalmente, hermano. Él quería comer la comida de los puercos, hermano. Tal vez porque se sentía así, como uno de ellos. O tal vez porque el hambre también era demasiada. Fíjese, desafortunadamente, pues él tuvo que vivir esa humillación porque dice así, fíjese, 16, mas nadie se las daba, dice. O sea, él estaba como pidiendo esas algarrobas, ¿verdad? Esa comida que le aventaban a los cerdos, él se pasaba precisamente pidiéndole a la gente que le diera a él esa comida. Y dice aquí, y nadie se las daba, lo despreciaban, hermano. Lo veían menos que un cerdo, hermano. Que un puerco, hermano. Y esa es una humillación totalmente fuerte. Fíjese cómo todo aquel que está en un estado de negación totalmente cerrado, en una posición de necio, entregado al placer, con una mente totalmente libertina, totalmente con una partícula negativa interna, tuvo que vivir esta humillación, tuvo que vivir este rechazo, tuvo que perder los valores después de ser hijo del padre, hermano. Y dice así el 17, y volviendo a sí, ¿sabe, hermano? Esta es una parte muy, muy importante. Cuando alguien es adicto al placer, el placer te va a llevar a la humillación. El estar en un estado de negación siempre te va a llevar a la humillación, hermano. Al rechazo de los demás, a vivir con una mente totalmente libertina, una mente perdidamente, ¿no? Dice así, con desilusión, a los placeres cortos. Y esto, hermano, lo tuvo que abrir. Y era tanto la humillación que vivía este hombre en ese pórtico de cerdos, hermano. Y dice así el 17, y volviendo en sí. Qué importante es la humillación, hermano. Solamente la humillación lo hizo abrir en sí. Ese estado en negación, esa circunstancia en la que él tuvo que pasar, tuvo que abrirlo. Y este fue el caso, hermano. Y volviendo en sí significa, fíjese esta palabra de volver en sí. En el griego significa erjomai. Usted puede buscar la palabra de Strong en la número 2064. Esta palabra de volviendo en sí significa estar en un estado presente. Esto es muy importante, hermano, porque él vivía en el pasado o vivía en el futuro. Una persona que está en depresión emocional internamente vive en dos tiempos, hermano. Vive en el futuro, lo que quiere hacer pero nunca alcanza, o vive viviendo siempre del pasado, de lo que las tragedias que le pasó en el pasado, de las circunstancias que vivió en el pasado, de las situaciones que vivió en el pasado, y esas humillaciones que vivió en el pasado lo impulsan precisamente al futuro. Pero ¿sabe qué, hermano? Deja de vivir el presente. Y en este momento, cuando él estaba en ese estado de humillación, y dice así, y volviendo en sí, que significa erjomai en griego, significa volver al presente, hermano. Significa imperfecto, significa regresando, como una regresión, ¿verdad? Dice así, suplido. Vamos a entender que él regresó de esa locura. Vamos a entender que él regresó al tiempo original, al presente. Y es en el tiempo que tenemos que vivir, hermano. No debemos de enfatizarnos en el mañana o en lo que pasó, ¿no? Hay muchas tragedias que pasaron en el pasado, pero no te puedes estancar ahí, hermano. No puedes estar viviendo lamentándote con culpa, con circunstancias y situaciones que viviste en el pasado. Todos hemos vivido circunstancias en el pasado feas, terribles, muertes, hambrunas, desprecios, circunstancias. He conocido hermanos que han vivido violaciones, golpes, insultos, humillaciones. O las mamás viven con mucha culpa. O los papás. Y sabes, hermano, no puedes seguir viviendo con la culpa. No puedes seguir viviendo en el pasado. No puedes también controlar el futuro, hermano. El futuro le corresponde solamente a Dios. A ti te corresponde el presente. Y mira, esta persona, esta palabra que dice y volviendo en sí, significa regresar de esta locura. Porque el estar enfatizado en el pasado y estar enfatizado en el futuro, ese es un estado de locura, hermano. No puedes controlar lo que pasó ni puedes controlar lo que va a venir. Es estar en un estado totalmente de ingratitud. Y fíjate lo que dice, 17, y volviendo así dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Ahí lo situó, ¿verdad? Ahí en ese punto, hermano, se dio cuenta que en la casa de su padre, aún los jornaleros, por muy pobres que vivían, que no vivía nadie en pobre, vamos a decir pobre, vamos a decir la palabra humildad, vivían humildes, ¿no? Porque muchas veces entendemos esta palabra de pobreza con hambre o todo eso, pero no, vamos a decir que la gente dentro de la hacienda del padre vivía con humildad porque tenían para comer, tenían todo lo necesario, hermano. Y entonces él reconoce esta parte, dice: los jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y dice, y yo perezco de hambre. Y el 18 dice, y me levantaré y iré a mi padre. Fíjese esta palabra del 18 donde dice, y me levantaré. Esto es muy importante, hermano, porque esta palabra de griego significa, y me levantaré, significa anistemi. Anistemi. La palabra es la 450, el que la guste confirmar en la concordancia de Strong. Y fíjese lo que significa, eso es muy importante. Dice, pararse, levantarse, significa resucitar, significa estar disturbiado, significa mente perdida, significa aparecer intenso, ¿verdad? También significa inversión, también significa decidir, significa parar, significa perseverar, significa sostener, significa algo que dice voz medieval. Y es que llega un punto, hermano, cuando dice me levantaré, es levántate de esa humillación, ¿verdad? Levántate de eso que te pasó en el pasado, levántate de esa circunstancia. Yo no sé qué te haya pasado en la vida, qué situación, pero levántate, hermano. No te puedes quedar ahí enfatizado en un estancamiento emocional, ni mental, ni mucho menos espiritual, hermano. Tienes que levantarte de esa rebeldía. Tienes que levantarte de ese placer, hermano. Sal de ese confort interno en donde te estás apacentando con tanto placer, donde estás distraído con ese placer temporal, ese placer corto, hermano. Levántate, dice aquí. Y por eso el hijo pródigo dijo en el 18, y me levantaré, y inmediatamente dice, iré a mi padre, bendito sea su nombre. Y le diré, dice el 18, padre, he pecado contra ti, perdón, he pecado contra el cielo y contra ti, dice así. Y luego el 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, bendito sea su nombre. Fíjese, hermano, este versículo del 19 donde dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esa palabra de digno, hermano, que vimos, que estamos aquí en Lucas 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esa palabra de digno significa axios, en griego, lógicamente, ¿no? Axios. Esta palabra la pueden ver en el griego, en la 514, que significa así. Significa apropiado, apropiado. Dice, significa comprobable. Significa justo, significa padecer, significa inmerecer, no me merezco. Y él sabía, hermano, cuando él entró en sí, se dio cuenta que él le había desperdiciado todo lo que su padre le había dado. Y mire, ¿sabe qué, hermano? Nosotros no somos dignos del Padre, ¿sabe? No somos dignos, hermano. No merecemos lo que hoy tenemos. Sin embargo, el Padre nos lo da, hermano. Bendito sea su nombre por eso. Y cuando uno está en esa posición de indigno, hermano, estás en la posición correcta, hermano. Muchas veces yo me pongo a pensar en mi propia vida y déjame decirte que Dios no me ha dado conforme a mi pecado, hermano. Si Dios fuera justo, tal vez yo no existiría en este momento. Esa es la verdad. Tal vez yo ya hubiera muerto desde hace algún tiempo, hermano. Sin embargo, yo entendí que no soy digno de lo que merezco. Sin embargo, el Padre en su bendita gracia me dio vida, hermano. Me tuve que levantar también de ese confort, de esa humillación, de ese lamento, ¿verdad? Y mira, esta también es una palabra muy importante. porque también significa justo padecer, inmerecer. Pero, ¿sabes? También significa esto. Dice así en la concordancia de Strong, como trayendo alabanza. ¿Cómo? Como trayendo alabanza. Y sabes, hermano, cuando te das cuenta que eres indigno, cuando te das cuenta que no mereces nada, no tienes nada, no puedes nada, y así indigno, ¿verdad? Te levantas y levantas tus manos y le empiezas a decir al Padre, ¿sabes qué? Soy indigno de ti. No merezco esto, sin embargo, tú me lo das. Y aún siendo indigno, hermano, aún siendo indigno, Dios, aún siendo rebelde, necio, aún he hecho lo que he querido, pero aún así con todo mi pecado, ¿verdad? Levanto mis manos, Padre, a ti. Levanto mis manos en alabanza, bendito sea su nombre. Y empiezas a honrarlo, y empiezas a glorificarlo, y le empiezas a decir, yo sé que soy miserable, yo sé que no merezco nada, pero levanto mis manos, pero te alabo, te agradezco por la vida, te agradezco por el día. Hay mucha gente que en el día de hoy, hermano, por esta pandemia está muriendo. Sin embargo, el Padre, ¿verdad? Inmerecidamente te está dejando vivir, hermano. Solamente porque tiene su sangre, bendito sea su nombre. Porque has clamado a Él, bendito sea su nombre. Porque dentro de tu corazón está su nombre, ¿verdad? Bendito sea Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías. Bendito porque somos indignos, pero a pesar de que somos indignos, levantamos la mano y te alabamos, Padre mío. Santo sea tu nombre, bendito sea tu nombre, santa sea tu sangre. Gracias, Padre Jehová de los ejércitos, por entregar a tu Hijo, porque por Él somos dignos, aunque no lo merecemos, no merecimos que Él muriera por nosotros en la cruz del Calvario. A ti no te importó. Dice tu palabra que diste a tu Hijo en sacrificio por el perdón y redención de nuestros pecados, Padre Santo. Te alabamos, no tenemos cómo pagarte, Padre mío. No tenemos cómo agradecerte. No hay obra, no hay nadie que pueda levantarse y decir que por su propia capacidad está vivo. Porque de ti pertenece la vida, la muerte. Pertenece todo, Padre mío. Y esta palabra de indigno, hermano, significa eso, ¿sabes? Significa como traer alabanza, bendito sea su nombre. Grande es su nombre. Fíjese cómo la palabra de Dios va encajando perfectamente, hermano. También dice así, el 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno de tus jornaleros. Oh, qué grandioso, ¿verdad? Trabajar para el Padre. Y sabes, hermano, esto te vuelve siervo. Esto te vuelve siervo. Fíjate que esta palabra de jornalero en griego significa misios. Misiós. Y esta palabra de jornalero en la 34, 07, 08 y 09 en griego significa ser asalariado. Significa premio, significa recompensa, significa galardón, significa jornal. Significa obrero, trabajador. Significa aprobado también. Qué bendición ser un siervo del Señor, ¿verdad? Qué bendición ser un jornalero después de ser hijo. Y despreciamos todo como hijo, sin embargo, Él entregó a Yeshua para redención de los pecados y somos unos inmerecedores de ser llamados sus hijos. Sin embargo, Él nos toma, hermano. Y Él le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Llámame tu jornalero. ¿Cuántos queremos ser jornaleros, hermano? Y esto es muy importante, hermano, porque Necesitamos predicar su palabra, necesitamos trabajar para él. Ahorita necesitamos orar por la gente, necesitamos hacer algo, no nada más orar, sino también llegar a una acción. Porque es bien fácil orar, ¿verdad? Es bien fácil que levantes una oración y está bien, qué bueno que lo haces, hermano. Pero también es, la gente necesita dinero, necesita comida, necesita trabajo. Y tal vez tú lo tengas. Tal vez tú trabajes para el Padre. Y no tan solo físico, sino también espiritualmente hablando. Y otra vez dice el 20, y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, bendito sea su nombre. ¿Sabes qué significa esta palabra de misericordia? Esta palabra de misericordia significa, no me importa tu miseria, miseria, cordia, miseria, cordia. Dios no se fija en lo bueno que somos. Bueno, sí se fija, pero más se fija en lo profundo de nuestro corazón, hermano. Y ahí en lo profundo se da cuenta de todo lo que somos nosotros. Se da cuenta de nuestra miseria, en pocas palabras, hermano. ¿Y sabes? Misericordia significa por debajo de tu miseria. Y a Dios no le importa. Y así el Padre no le importa tu miseria. Y dice, fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, le dice. Oh, bendito sea su nombre. Y se le echó sobre su cuello. ¿Por qué se le echó sobre el cuello, hermano? ¿Por qué no lo abrazó? ¿Por qué lo agarró del cuello, hermano? Sabemos que en el cuello atrás, por la nuca, está la dura cerviz. Y la cerviz habla de la soberbia, ¿verdad? Dios decía al pueblo de Egipto que era de dura cerviz. O sea, era un pueblo muy soberbio, muy altivo, muy prepotente. Y esta era una característica también del hijo pródigo. Y cuando el padre le agarra el cuello, vamos a decirlo así, le tocó la cerviz. Y se dio cuenta que su cerviz estaba rendida, hermano. Se iba enaltecido con el rostro, ¿verdad? Al frente. Esta vez llegó encorvado. Y eso habla de la humildad, hermano. Y luego cuando dice, y se echó sobre su cuello y le besó. Bendito sea su nombre. Fíjate que en esta porción. Vamos a hablar de dos audios. Aquí quiero hacer una pausa, hermano, porque esta palabra y le besó. ¿Sabes qué significa el beso del padre hacia el hijo pródigo? Significa el perdón. Cuando el padre se inclinó a besar a su hijo, el beso es una tipificación del perdón, hermano. Es algo tremendo, hermano. Bendito sea su nombre, que el Padre nos ha perdonado, nos ha besado, bendito sea su nombre. Fíjate que esta palabra de besó, y dice, y le besóle, tiene que ver, muy importante porque la palabra besar, en griego, significa catá. Catafileo significa, catafileo significa y le besó y besóle significa ardientemente. Fíjate qué hermoso, significa besar al contrario, hermano. Besar al contrario. Significa besar al opositor, besar a la oposición. ¿Quién hace eso, hermano? ¿Quién besa a su enemigo, hermano? ¿Quién besa al opositor? ¿Quién besa al miserable, hermano? Significa contrabesar o besar la contra, pues, por decirlo así. Besar la contra significa abajo significa descender a la miseria. Por eso cuando dice y se conmovió a misericordia, significa bajó, hermano. Y sabes, Dios baja por nosotros. Su Espíritu Santo baja por nosotros, hermano. Y nos besa, hermano. Y nos abraza. Y nos toca la dura cerviz, hermano. Y se da cuenta de que ya no somos los mismos altivos que antes. Bendito sea su nombre. Y se mueve con misericordia, hermano. Fíjate que esta palabra de besole es la misma palabra para la historia de segunda de Samuel 14:33. Pero en esa la vamos a escuchar en el otro audio porque habla de este Absalón, de David y Absalón. Vamos a decirlo así, hermano, que el hijo pródigo de David fue Absalón, hermano. Yo, en esta parte aquí le detenemos un poquito. Este es el audio número uno, ¿verdad? Del hijo mayor o del hijo pródigo. Porque vamos a seguir avanzando en esta porción. Espero que te haya escuchado, agradado esta parte, que te haga entrar en reflexión, hermano, y que seas movido a misericordia, y que te sea de edificación esta palabra del Señor Jesucristo, nuestro Mesías. Yo te invito en oración, Padre Santo, en esta hora. Te agradecemos por la vida, reconocemos que somos inmerecidos, Padre, y te honramos y levantamos nuestros brazos y te alabamos, Padre Santo. Reconocemos nuestra miseria, Señor. Ayúdanos, Señor. Levántanos, Señor. Prospéranos, Padre mío, Señor. Te pedimos por toda esa gente, Señor, que está en el placer temporal, Padre. Ayúdalos, Padre. Bendícelos, guárdalos. Cúbrelos con tu sangre, Señor. Alcánzalos, Padre mío, como nos has alcanzado a nosotros mismos. Muévete a misericordia por amor a tu nombre, Señor. Ayúdanos a tener también una acción. Ayúdanos a orar y a accionar. Oro y acciono. Oración o ora, acciona, hermano. Gracias, Padre mío. Bendice este alimento, este maná de este día. Te pido por los hermanos que me escuchan, ámalos, protégelos. Reprende la peste destructora, Padre Santo, y danos la capacidad de seguir adelante. Gracias por la vida. Te amamos, Señor Jesús. Señor Jehová, bendito sea tu nombre por medio de la sangre que derramó tu Hijo. Gracias. Te amamos, te alabamos, te bendecimos. Amén. Los espero en el segundo audio, hermano, de la historia del hermano mayor. Gracias y hasta pronto, hermano.